Regresamos a Enfoque Internacional. Seguimos conversando con nuestros invitados, la doctora Eneida Torres de Durán, el doctor Saúl Prats y el profesor Rafael Durán Aldea. Ellos son editores del libro Una nueva gobernanza para Puerto Rico. De hecho, al cierre del programa, de nuestra entrevista, vamos a decir dónde lo pueden conseguir, porque estoy seguro que va a haber personas que yo quiero ver ese libro, porque quiero ver dónde está escrito, donde está explicado lo que pueden ser posibles soluciones a algo que cuando uno mira por todos lados y basados en el shock que promueven ya indistintamente los gobiernos, pues parece como que no hay solución, ¿no? Como si tuviéramos que convivir con ese problema. Lo que quiero tratar a continuación es el tema de el presupuesto. MACTIC habla, sabiendo de que hay unos déficits en el gobierno, hay que empezar a tratar una serie de estrategias en rendición de cuentas, donde no solamente decir cómo el pueblo se vio beneficiado, sino establecerle periodos de tiempo de cumplimiento. Dada la gravedad del problema, pues se crean unos ciclos en los cuales se tiene que estar cumpliendo. Profesor Durán, sobre este mismo asunto.
En el caso de Nueva Zelanda, y que vuelvo a recalcar, como han recalcado mis compañeros, que es un modelo que nos debe ayudar a visualizar soluciones autóctonas nuestras, no soluciones enlatadas. Haciendo ese paréntesis, en el caso de los planteamientos de MACTIC, el profesor MACTIC nos indica que hay unas actividades importantísimas que hay que realizar en el proceso presupuestario y en el proceso de contratación de los funcionarios públicos que van a dirigir la agencia, que a su vez van a ser las personas encargadas del logro de los resultados. En el caso de Nueva Zelanda, existe un contrato con el funcionario que va a dirigir una agencia, donde este funcionario, luego de un periodo razonable de tiempo para recopilar información, para entender la misión y la visión de la agencia que está dirigiendo, le plantea entonces al jefe del gabinete o al jefe del gobierno en Nueva Zelanda cuáles son los resultados. Y no son los resultados como a veces visualizamos nosotros culturalmente lo que son resultados. Los resultados son cuál es el beneficio a la ciudadanía. Y no se puede apartar de eso. No podemos hablar de resultados, como nos planteaba el doctor Prats hace un momento, de que hemos gastado $2 millones en construir una biblioteca. Eso no es un resultado. El resultado es cuántos niños logramos que mejoraran su aprendizaje utilizando esa biblioteca. Y esa medición es crítica para el éxito de país que estamos buscando, ¿no? Así que, volviendo a la contratación, el funcionario es contratado para dirigir la agencia estableciendo ese contrato, unos resultados en beneficio de la ciudadanía específicos. Y al final del término y en el proceso de la ejecución de este funcionario, se van evaluando esos resultados. Y en el caso de Nueva Zelanda, la persona no hay que botarla del puesto. La persona dimite al puesto en el momento en que reconoce que no se lograron los resultados. Entonces, si miramos el caso de Puerto Rico, es todo lo contrario. Aquí, vuelvo a recalcar que es por los pasados 25 o 30 años, aquí se nombran unas personas, las personas no divulgan cuáles son los resultados esperados, cómo se va a beneficiar el país y sus ciudadanos con relación a sus ejecuciones. La persona no rinde cuentas, la persona no es transparente porque no es totalmente veraz, no divulga toda la información, divulga a conveniencia de la agencia cuáles son las cosas positivas y no lo divulga todo al público. Y por consiguiente, esas personas pueden estar ahí sin lograr resultado alguno por el término de los 4 años. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y obviamente el mecanismo de un contrato puede ser una solución fuera de la caja para nosotros como en nuestra cultura. Pero sí hay que con los nombramientos de funcionarios públicos tiene que venir un compromiso, que es la parte importante de la contratación, es un compromiso de este funcionario de que se van a lograr unos resultados en beneficio de la ciudadanía en un término específico de tiempo, y que si esto no ocurre, el funcionario debe dimitir el puesto.
Y eso me parece que es central cuando estamos hablando de este tema, ¿no? De la relación contractual del funcionario y para qué se supone que haga esa tarea. Sobre el tema del presupuesto, me llama mucho la atención el que hablaba de que, bueno, hay unos déficits, y me llama mucho la atención esa parte del libro donde retrata bien el caso de Puerto Rico, doctor. Y entonces, ¿cómo pues se manejan unos déficits? No se niegan que existen, pero hay que atenderlos. Ese es el caso de la crisis de Nueva Zelanda del 84.
Correcto. Nueva Zelanda...
Se establecieron unas fechas para ir cumpliendo unas metas progresivamente.
No solamente eso. La ley de rendimiento y de transparencia que se firmó, que se llamó la ley sobre la responsabilidad fiscal de Nueva Zelanda, requirió no solamente someter el presupuesto y unos informes periódicos también, sino que toda esta cuestión de la deuda, la política contributiva, los riesgos fiscales, gastos, recaudos, fuese totalmente público. Y fue importante porque se llevó a un escrutinio público todo este andamiaje que es tan difícil de entender y que es tan fácil para que peritos escondan dónde está el dinero y dónde está el derroche de fondos. Y al hacerse público, se empieza todo un proceso de reforma gubernamental que incluyó, por ejemplo, hacer mucho más sencilla la captación de dinero. Y en este sentido, pues todo este andamiaje gubernamental que hay para fiscalizar, no, era más sencillo dar el dinero que el gobierno estar fiscalizando si la gente lo dio. Y las políticas contributivas también se fueron afectando. Todo esto de una manera integral, de forma tal que para el ciudadano común, si uno ve que el gobierno, uno le da unos fondos y unos ingresos y unas contribuciones y unos impuestos, y hace buen uso, transparente, uso que beneficia a la sociedad, que no es para estar beneficiando pequeños grupos o estructuras partidistas, pues en ese sentido lleva a que el ciudadano ofrezca esa aportación al gobierno como algo normal, como algo que yo tengo que cumplir para el beneficio de la sociedad. Entonces, Nueva Zelanda entró en un proceso donde cada 6 meses el gobierno tenía que llevar al pueblo toda la información que fuera necesaria, un escrutinio público bien amplio, no solamente de cómo se estaba asignando el dinero, sino también qué beneficio iba a ganar la sociedad. Yo tenía que dar un informe sobre el beneficio que se estaba dando con esa acción. También Nueva Zelanda abrió todo un proceso que se llamó una contratación abierta, que para mí fue importante porque llevó a que muchos otros países también, lo que llamaron ellos en el 1990, contratos de compra. Es decir, que cada vez las compras que hacía el gobierno eran totalmente abiertas, de bienes y servicios. Y el gobierno tenía que justificar por qué hacía esa compra de ese servicio o de esa consultoría. Y llevó a que el pueblo pudiese entonces, ese derroche de dinero que había escondido detrás de las agencias de consultorías y de compras, que muchas de ellas eran innecesarias, se fuera acortando. Lo cual llevó a que los funcionarios tuvieran mucho más cuidado y fueran funcionarios buscando más la efectividad y el uso de los fondos públicos correctamente, porque a la larga el pueblo se iba a dar cuenta de un mal uso de fondos públicos.
Bueno, en resumen, ¿por qué he insistido tanto en esto? Porque leyendo la experiencia de Nueva Zelanda, la respuesta para la crisis del 84 fue la transparencia. Punto.
Rendición de cuenta.
Vamos a crear un estado transparente de rendición de cuentas y con eso vamos a atender este asunto. Sí.
Yo entiendo que en ese sentido fueron muy visionarios. Lograron que no solamente recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno, sino que también lograron la simplificación de los procesos. Porque si muy bien, como muy bien señalamos en la discusión con Durán y el doctor Prats, cuando usted logra que los ciudadanos conozcan qué es lo que vamos a hacer, puedan ir participando en el proceso para involucrarse y puedan a su vez mirar los resultados comparándolos con lo que nos propusimos hacer, ese ciudadano está mucho más abierto a participar. Ese ciudadano es un ciudadano que se involucra espontáneamente. Y por otro lado, la entidad gubernamental no tiene que crear unos protocolos enormes de para manejar y mitigar el problema de la posible corrupción o los malos manejos, porque todo está abierto. Así que todos esos protocolos y procedimientos largos de miles de pasos se pueden eliminar si nosotros desde un principio somos transparentes, todo el mundo conoce cómo lo vamos a hacer, lo monitoreamos abiertamente a un clic en un enlace como tenemos hoy, y Nueva Zelanda en el 84 no lo tenía, ¿verdad? Lo tuvo que hacer con otros mecanismos. Así que para nosotros debe ser un poco más fácil. Yo creo que el gran logro que podemos recibir nosotros como ciudadanos y como país de adoptar una cultura de buen gobierno basada en la transparencia y la rendición de cuentas nos va a llevar realmente a no solamente lidiar con los problemas gubernamentales y corporativos, ¿verdad? Porque el asunto de las corporaciones no está exenta de estos problemas.
Eso lo quiero hablar más adelante.
No está exento de estos problemas. Sí, claro. Pero por el contrario, nos va a permitir avanzar mucho más porque vamos a crear la confianza entre nosotros, los ciudadanos, que ahora mismo, por el antagonismo que hablábamos un principio traído por el doctor Prats, el antagonismo y el estilo adversativo que tenemos de manejar todo, no nos permite ser genuinos en lo que vamos a proponer, porque pensamos que la persona que está al otro lado no tiene los mismos intereses nuestros. Si los puertorriqueños todos tenemos el mismo interés, que es que nuestro país eche adelante, que nosotros podamos vivir una mejor calidad de vida, que nuestros hijos puedan ser criados y nuestros nietos puedan ser criados en un mejor ambiente, y que nosotros en nuestra vejez podamos vivir una vida feliz. Así que, como todos tenemos ese mismo norte, ¿por qué razón pensar que las ideas que tú me estás proponiendo aquí a mí tienen algo rebuscado o escondido? Óyeme, solamente lo podemos pensar porque la historia nos dice que así ha sido. Así que tenemos que revertir esa desconfianza que tenemos los unos con los otros, el gobierno con el sector privado, los ciudadanos con el gobierno, los ciudadanos con la empresa privada. No, nosotros estamos todos como ciudadanos participando activamente, y eso únicamente se logra cuando tenemos transparencia y rendición de cuentas, porque logramos confiar en lo que tú me estás presentando en esta reunión. Es solamente tu punto de vista. Tú y yo podemos diferir en que, ¿verdad?, como tú lo ves, la solución quizás no es como yo la veo, pero todos estamos aquí buscando el mejor resultado, como decíamos hace un rato. Lo importante son los resultados, y los resultados no son ni para mí ni para ti, son para el país y para el colectivo de ciudadanos que formamos parte de esta isla.
Sobre el rol del sector privado, específicamente de las empresas, a ellos también les aplica el entrar en un proceso de rendición de cuentas y de transparencia.
Bueno, en países donde hay leyes de... dirigidas a la transparencia, si la empresa privada o el sector no gubernamental recibe fondos públicos, le aplica la ley y tiene que entrar en un proceso de transparencia y rendición de cuentas. Y esto es bien importante porque de esta forma conocemos si esos fondos públicos que se dirigen a otras organizaciones que no son necesariamente puras como sector público, están produciendo beneficio a la sociedad. Aquí tenemos unos ejemplos de posiblemente unos grupos o empresas privadas o grupos de no gubernamentales que iniciaron unos procesos con un concepto muy avanzado en una época, que quizás fueron efectivos en una época, pero si no sabemos si ha continuado esa efectividad, a lo mejor ya la perdió y el beneficio no se está dando. Pues, sin embargo, los fondos se siguen asignando por tradición, porque como estuvieron el año pasado, pues tienen que estar este año. Y yo creo que te estoy hablando específicamente de países como México y la República Dominicana. En sus leyes tienen eso. Tú recibes fondos públicos. Sí. Aquí en Puerto Rico la ley del contralor, el contralor puede entrar a evaluarlo, pero el contralor es distinto. No es una rendición de cuentas, no es algo preventivo. Porque si el administrador de un programa sabe que esto va a ser escrutado públicamente, se toma unas medidas de disciplina presupuestaria y de medidas de austeridad preventivamente. Yo creo que de ahí la importancia de que esto abarque no solamente el gobierno estatal, grupos que reciban fondos, sino también los municipios, que deben entrar también en una rendición de cuentas y en una transparencia que ahora mismo no la hay.
Sí, sobre ese asunto, doctora.
En el mundo empresarial existe el concepto que conocemos como la gobernanza corporativa. Y la gobernanza corporativa en sí misma, en la legislación, ¿verdad?, más abarcadora relacionada con el mundo corporativo, es la que conocemos como Sarbanes-Oxley. Y en sus estatutos establece claramente cuáles son las formas y las maneras en que los negocios deben correrse para asegurar el cumplimiento con esta legislación. Y los parámetros fundamentales que establece la legislación están relacionados con cómo las juntas de gobierno y los ejecutivos del nivel corporativo deben comportarse en términos de lo que es la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo de los asuntos fiscales. Así que el sector corporativo tiene una legislación bien rigurosa con relación a eso. De ahí nosotros también el interés de que, a la luz de lo que ha ocurrido en los países como Nueva Zelanda y los otros países exitosos del mundo, también tenemos en la empresa privada unos estatutos que son los que han logrado que se eleve un poco, ¿verdad?, lo que es el cumplimiento con estas leyes de transparencia. No son perfectas, no han logrado erradicar malos manejos, etcétera, pero hay un rigor en el manejo y una legislación que les aplica.
Sí, doctor.
Yo creo que lo importante aquí es, no sé si mucha gente ha visto esta figura que lo promueve mucho el cooperativismo, de una soga y cada cual entonces hablando por su lado para entonces ver cómo pueden llegar a beneficiarse de si yo saco aquel de su posición, ¿verdad? Pues fíjate que aquí hay una palabra que se llama concertación. La palabra concertación, la gobernanza la promueve. La concertación es que yo llego a un grupo, a un entendido con grupos que antes estábamos cada cual hablando para su lado.
Sí. Eran disidentes.
Contrarios. Sí. Sabiendo que para poder tener una decisión que todos nos beneficiemos, yo tengo que sacrificar algo.
Claro.
Y yo creo que llegó el momento en Puerto Rico que los sectores deben estar alando para sus intereses particulares. Y en este sentido también el gobierno tiene que estar ahí, la empresa privada, buscando concertación, donde yo voy a sacrificar algo, pero en el largo plazo o en el corto plazo algo me va a beneficiar y voy a estar mejor. Y yo creo que muchos países han utilizado la estrategia de concertación, que en Puerto Rico hace mucha falta, que ese diálogo constructivo lleve a que todo el mundo sepa que algo hay que sacrificar, pero que sea en consenso y que se conozca qué yo tengo que sacrificar y qué beneficios tendré en el futuro.
Vamos a la pausa, entramos a la parte final de nuestro programa y nuestro diálogo con los editores del libro Una Nueva Gobernanza para Puerto Rico, la doctora Eneida Torres de Durán, el doctor Saul Prats y también el profesor Rafael Durán Aldea. Al regreso vamos a hablar dónde conseguir el libro y también yo creo que mucha gente se está haciendo esta pregunta y hasta cierto punto el doctor Prats pues pone la premisa. Estamos hablando que hablar de gobernanza es un atentado contra la cultura del político y de la cultura político-partidista en nuestro país. Entonces, estamos hablando de algo que atenta contra la naturaleza del ser gubernamental hoy día. Bueno, eso vamos a hablarlo. Por favor, los amigos de escucha y para los aquí presentes, no es que uno quiera hacer aguafiesta, ¿verdad? Con esto, pero es que tenemos que ver algo que nos parece importante para poder concretar el que de lo que estamos hablando si es posible. De eso estaremos tratando luego de la pausa en Enfoque Internacional. Mantenga la sintonía. Regresamos en breve.